Con el paso de los años, amigo búho, vienen los despistes, las preguntas del tipo ¿a qué iba yo a esta habitación? ¿Dónde dejé aparcado el coche? O la pérdida de las llaves, el móvil, los nombres esos que se quedan en la punta de la lengua y que no salen por mucho que nos esforcemos y luego recordamos cuando no viene a cuento. Seguro que te has identificado en alguna de estas situaciones que acabo de describir, ¿verdad? A veces cumplir años deteriora de alguna manera nuestra memoria, lo mental, lo cognitivo, lo que los médicos llaman el deterioro cognitivo leve, los olvidos frecuentes. Esta noche, en nuestro espacio dedicado a la salud, precisamente vamos a hablar de la memoria. Que levante la mano el búho que no se queja de su memoria en algún momento, especialmente a partir de los 50 años. Empezamos a perder confianza en nuestra memoria, no nos fiamos de nuestros recuerdos y hacemos más comprobaciones. ¿Será cosa de la edad? ¿Dónde empieza lo patológico? ¿Se puede hacer algo? ¿Terminará todo en un Alzheimer? De esto y de mucho más hablamos ahora con nuestro doctor de cabecera a la noche, con el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense. Muy buenas noches, doctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz, muy bien.
Bueno, temazo el de hoy, ¿eh? Y esta
noche,
esperemos
que no se nos olvide nada, ¿eh?
Bueno, eso espero. De memoria estamos hablando además hoy con los oyentes, que les estamos preguntando también en nuestro espacio de oyentes que qué tal andan de memoria. Y bueno, hay de todo. Esta noche, Darío, entre otras cosas, vamos a ver ¿qué papel desempeñan los ácidos grasos, omega 3 y la vitamina D3 en la conservación de la memoria? Pero antes de adentrarnos en eso, me gustaría preguntarte si es normal perder la memoria con la edad. ¿Qué pasa con el paso del tiempo?
Pues con el paso del tiempo ocurren dos cosas en el cerebro que tienen que ver con la memoria. Uno es una pérdida de neuronas, pero afortunadamente muchas menos de las que se pensaba hasta hace poco, apenas un 10%. Y también ocurre una pérdida de conexiones sinápticas entre las diferentes neuronas, sobre todo en el hipocampo, que es el encargado de memorizar cosas nuevas, la memoria reciente, lo cual termina produciendo los frecuentes olvidos seniles benignos, lo que llamamos los médicos queja subjetiva de la memoria que tanto molesta. Pero esto no es nada patológico, lo cual no indica que no podamos tratarlos e intentar neutralizarlos. A ver si lo conseguimos.
A ver si lo conseguimos. De momento esta noche vamos a dar algún que otro consejo. ¿Con qué frecuencia dirías que ves quejas de la memoria en tu consulta, en el día a día?
Pues con bastante frecuencia. Pero mira, según un estudio presentado en el Congreso del año pasado de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que hicieron una encuesta a 2.300 personas, todas mayores de 50 años y con una media de 64 años, el 31% de los entrevistados declararon tener problemas de memoria. Pero lo más llamativo es que la mayoría, o sea, el 78%, uh-huh, declararon no haber consultado a ningún profesional sanitario por sus problemas de memoria y casi la mitad no hacían nunca ejercicio físico. 38% solo lo hacían menos de una vez por semana. Y lo que sí hacían, el 70% de estos encuestados, eran juegos de mesa, pasatiempos, sudokus, juegos de memoria o actividades artísticas que no acaban con sus quejas de la memoria.
Mencionaba ya algunos ejemplos de esas quejas que tenemos todos, esas quejas al menos aparentemente benignas de nuestra pérdida de memoria, pero ¿cuáles son las más frecuentes?
Pues mira, la más frecuente es una que cabrea mucho, que es lo que llamamos el fenómeno en la punta de lengua, que quieres recordar un nombre, una persona, un hecho, y lo tienes en la punta de lengua y no acaba de salir. También olvidar dónde has guardado dos cosas, olvidar el nombre de algunas personas, tardar más tiempo en aprender un nombre nuevo cuando te lo presentan una persona y, sobre todo, invertir mucho tiempo en comprobar repetidamente si se ha hecho, uh-huh, o dicho o echado esa instancia o no se ha echado, que a veces no sabemos si lo hemos pensado que lo hemos echado o lo hemos echado en realidad.
Uh-huh. Y hablaba antes, si hay algún tipo de ayuda, en este caso, por ejemplo, de alimentación, que pueda mejorar nuestra memoria. ¿De alguna manera mejoraríamos con omega 3 y detendríamos ese deterioro cognitivo ¿O no?
Seguro, seguro que sí, sí. Sobre todo con hay dos clases de omega 3 de ácidos grasos de los buenos que son esenciales, o sea que no, por desgracia nosotros no los fabricamos, tenemos que tomarlos de la dieta. Son dos ácidos omega 3 que tienen un nombre muy raro, que es el eicosopentaenoico, en abreviatura EPA, y el docohexaenoico, que están presentes en el aceite del pescado, en el salmón, en el atún, la trucha, en el marisco, por ejemplo, el cangrejo, mejillones, en las ostras, los frutos secos, en las yemas del huevo y en las algas. Y su beneficio, mira, reside en que son un componente esencial para la integridad de la membrana de la neurona y para la producción de nuevos receptores. Y también, se ha dicho de paso, tiene una actividad antiinflamatoria y reducen el estrés oxidativo. Resultan fundamentales para la memoria, mejoran las funciones cognitivas, enlentecen el deterioro cognitivo leve, de tal forma que los ácidos grasos omega 3 poliinsaturados, pues cada vez los mandamos más los médicos como complementos dietéticos, sobre todo a personas ya jovencitas mayores de 50 años.
Muy bien. ¿Cuáles serían las dosis adecuadas?
Pues mira, aquí hay que ser generosos, ¿eh? Según hay estudios, porque es que hay estudios que señalan que el 83% de la población española ingiere deficientes dosis de omega 3 y el 23% necesita suplementos de vitamina B12. Entonces estamos hablando de unos ácidos grasos poliinsaturados, de grasa buena, esenciales, como te he dicho, y que hay que darlos a dosis altas, unos 900 miligramos y al mínimo durante 6 meses. En algunos preparados, fíjate, vienen ya con vitamina B12 incluida, con ácido fólico, con vitamina D3, con el calciferol. Estas son las pastillas llamadas neurales, que con 2 cápsulas al día, pues vas a notar mejoría en tu memoria, seguro.
¿Qué papel juega, doctor, la vitamina D3 que mencionaba antes en la conservación de la memoria?
Pues mira, es que es asombroso, es que esta vitamina ya la llaman polihormona, porque es que no dejan de descubrir cada día más funciones esenciales. Mira, ayuda a mantener la estructura cerebral y cognitiva, formando mielina. Además, modula la plasticidad sináptica y el espacio donde se juega todo el intercambio de la información de las neuronas. Y activa canales de comunicación, transmisión y retención de información. Todo modulado por el control de esta vitamina que ejerce sobre el calcio. Y además favorece la integridad de las redes perineurales que son esenciales para la memoria y el aprendizaje. En concreto, el colecalciferol, que es la vitamina D3, que es la forma fisiológica, es la más efectiva. Y por cierto, la principal fuente de fabricación la tenemos en nuestra piel. Nunca tendrás hipervitaminosis tomando el sol.
Vamos ahora, como siempre y como es habitual, con una ronda de preguntas rápidas. La primera, ¿los omega 3 son buenos para la vista?
Sí, porque se han detectado grandes concentraciones de estos buenos ácidos en las células de la retina.
¿Cómo se puede reconocer una deficiencia de ácidos omega 3?
Pues mira, porque puedes tener dolores musculares y articulares, problemas de concentración, niveles elevados de colesterol, problemas digestivos y también problemas en la piel áspera, escamosa y que te puede producir mucho picazón.
¿Qué aceites son los que más nos pueden aportar omega 3?
Aceite de oliva, lino y colza.
¿Los omega 3 también tienen efecto beneficioso en la población infantil?
Sí, favorecen un mayor desarrollo mental, una mejora en el aprendizaje y en la conducta durante la infancia, ya que contribuyen a mejorar el desarrollo de las funciones cognitivas en los niños. Y fíjate, hay evidencia de que son muy buenos en los trastornos por déficit de atención y hiperactividad en los niños.
¿Aportan la misma cantidad de omega 3 los pescados de piscifactoría?
No, no, los peces de agua profunda y temperatura fría tienen mayor contenido. Los de piscifactoría, menos por la dieta que les suministran. No comen peces pequeños, comen pienso.
Vamos con pregunta importante. ¿Llevar una vida sana, activa, una dieta rica en omega 3 nos asegura que no padeceremos Alzheimer?
Pues desafortunadamente no. No todo es estilo de vida, no todo es dieta, ejercicio, la interacción social, la estimulación, sino que también hay un componente genético que por ahora no controlamos.
¿Es lo mismo omega 3 de las nueces, por ejemplo, que el que encontramos en el pescado azul?
No, el de las nueces, aunque te la vendan de California, necesitan un procesamiento en nuestro organismo, un coenzima. Sí. El del pescado ya está hecho y, por lo tanto, va a actuar directamente. Lo vas a aprovechar todo, seguro. Mejor pescado que el nuez de California.
Mejor pescado, muy bien. Y ya por último, ¿tiene algún riesgo tomar suplementos de omega 3?
Pues solo si estás tomando anticoagulantes tipo Sentrón y tomar dosis elevadas de omega 3. Si no, no hay ningún problema. Si lo haces así, puede incrementar el riesgo de hemorragias.
Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio dedicado esta semana a la salud. Hoy cuidando nuestra memoria, el tema que también estamos abordando contigo en nuestras redes sociales a través de nuestro número de WhatsApp, el 661-20-15-12. Doctor, si alguno de nuestros buitos, de nuestros oyentes, quiere realizarle una consulta, ¿dónde le encontramos?
Pues siempre que sea facilita, que en mi página web, www.doctordario.com, con todas las letras.
www.doctordario.com. Como siempre, es un placer seguir aprendiendo cosas que nos van a llevar a cuidar nuestra salud y además de una manera tan fantástica. Gracias, doctor. Nos encontramos en 7 días.
Aquí estaré.